cabezas.
Deportes.
Bueno, Peñarol quedó finalmente ayer afuera, lamentablemente, de la Copa Libertadores de América. Su trabajo lo hizo. No lo vi, vi el primer tiempo pareció bien. Creo que para el segundo tiempo escuché a algunos aurinegros con algunas críticas sobre la forma de juego. Vi un gol en offside, ¿no? El que hizo el argentino, ya no me sale el nombre. Bueno, es de Peñarol, no me tengo por qué acordar yo, ¿no? Sí, Osquita, le estaba comentando, había un gol en offside, ¿sí? ¿Cómo fue lo...? ¿Había VAR? ¿Había imágenes?
No, a ver, en esta instancia de la Copa, Dani, buen día para todos. ¿Vos hablás del partido de Peñarol?
Sí, estaba hablando del partido de Peñarol, sí.
De Maxi Rodríguez. Sí. Ahí va. La verdad, nosotros ya a esa altura del partido estábamos mucho más mirando en el monitor del campeón del Chile, lo que pasaba entre Libertad y Tucumán,
claro,
que lo que pasaba en Peñarol, que, claro, que igual vimos la acción en tiempo real. Nos pareció que había, claro, una posición adelantada mínima en el momento, pero no hay VAR. El VAR en esta instancia de la Copa Libertadores no se ha implementado. El único experimento que se hizo a nivel de Copa Libertadores fue a partir de las semifinales de la edición pasada, semifinales y final, claro, y después se ha dejado de, de poner en uso, no sé por qué, porque es algo que en el Mundial, claro, también se va, sí, a utilizar, sí, en la Champions tampoco se hace, pero hay sí otras ligas que lo han implementado, claro, la verdad que es medio raro, ¿no? Porque es algo que seguramente se viene, se va a instalar definitivamente, pero en la Copa Libertadores ya me parecía una rareza total que, claro, en la edición pasada lo pusieron solo en semifinales y final, claro, mientras que todos los anteriores, por ejemplo, yo qué sé, Nacional, me acuerdo, queda, no te digo eliminado por una mano que no cobra Bascuñán, que fue de voleibol, pero bueno, pero que influyó en la eliminación, claro, de Nacional, no tengo la menor duda. Y bueno, en esa instancia no hubo VAR, y después en semifinales y finales sí, pero ayer no había VAR, no, para
me
poder...
Me quedé con las dudas de Osquiter, por eso te hacía la pregunta, porque yo efectivamente me vi el primer tiempo de Peñarol, vi que lleva 2-0, y me dispuse a ver el segundo tiempo, y lo hice, entre Atlético Tucumán y Libertad, y decían los relatores, ahí va, que se había cobrado el gol, lo dieron por válido, y que después como que había rebobinado la acción. Entonces me quedé con la duda, ellos mismos tenían la duda de cómo había hecho.
¿Sabes lo que pasó, Daniel? Sí, por contame. Lo que pude observar, claro, yo, en tiempo real, apenas convierte el gol Maxi Rodríguez, ya estaba levantada la bandera.
Ajá,
ya la había levantado la bandera. Pero en la señal de Fox, en el gráfico, en el cuadradito que hay abajo con el otro partido, estuvo rato largo, claro, 3-0
le
el marcador.
Claro.
Ahí va. Pero me parece que es más un error por ahí de confusión o falta de comunicación que de lo que pasó realmente en la cancha, porque esto sí te lo confirmo, apenas convierte Maxi Rodríguez, el árbitro asistente, equivocado o no, levantó la bandera.
Ok, fue un tema de transmisión, entonces, Oscar. Bueno, Peñarol hizo lo que tenía que hacer con sus bemoles, ¿no? Creo que el segundo tiempo no jugó tan bien que el primero, me contarás vos. Yo vi Atlético Tucumán y Libertad y me pareció realmente, queda feo decirlo esto, pero me pareció un partido arreglado. O sea, no sé si arreglado, pero digo, sabían que con el empate clasificaban y como que no se tocaron mucho.
No le funcionaba arreglar el audio, mandó, ¿no?
No le funcionaba. No le funcionaba.
Sí, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Pacto de no agresión,
ahí está.
Sí, yo coincido plenamente. A ver, primero, Peñarol, sin despeinarse ganó, ya después del segundo gol anotado por el Cebolla, el partido en el campeón del siglo estaba absolutamente liquidado, terminado, no le importaba a nadie, ni a los que estaban en sus casas, ni al que estaba escuchando la radio, ni a que estaba en el campeón del siglo, la atención estaba puesta después del segundo gol de Peñarol en lo que sucedía con Libertad y Tucumán. Y ahí también comparto lo que vos acabas de decir. Yo no digo arreglo, no digo amaño, no digo dinero, pero sí digo que hubo, evidentemente, en cierto momento, bueno, ¿para qué nos vamos a agredir? Es innecesario. En el caso de Libertad, qué sé yo, también es lógico, no se jugaba prácticamente nada, entonces tampoco iba a ir a fondo ni meter la pierna más allá de lo normal, porque le podía traer alguna lesión de algunos de sus futbolistas importantes, pero la verdad que sí, tocaban para los costados, tenían poca profundidad, pocas pelotas en el área, la mayoría de los remates fueron justamente tiros bastante lejanos, que además iban curiosamente a la ubicación del arquero. Pero también quiero decir algo, Daniel, yo creo que ese partido hubo un pacto de no agresión, está claro, pero tácito, dentro de la cancha, no es que haya existido un arreglo.
No,
pero también lo que hizo de Strong fue un papelón, O sea, yo si hubiera sido Tucumán y Libertad le ganaba a Tucumán y Peñarol clasificaba por este triunfo contra de Strong, yo sí soy Tucumán, pero me recaliento, porque lo que hizo de Strong fue un papelón, no trajo ni un equipo A, ni B, ni C, trajo un equipo J, el técnico vino por su cuenta, Vos los veías en la cancha y no tenían ganas de nada. O sea, lo mismo que estoy diciendo de Libertad, que no tenía mucha ganas de atacar. Y la verdad es que los bolivianos tampoco tenían mucha ganas, no te digo de atacar, no tenían mucha ganas de jugar. Y se tocaban las claras, tocaban para atrás. O sea, me pareció... esto es algo que va a tener que rever la Conmebol, porque cuando se dan los cuartos partidos, o sea, la última fecha, se dan estas cosas y hay que buscarle la vuelta, ¿no? Ya hay un incentivo grande con el tema de la Sudamericana y eso hace que muchos partidos que antes no tenían nada por qué jugar, ahora tengan un fin. Pero va a tener que seguir rascando y buscando, porque si no se presentan estas situaciones en donde, claro, de Strong, también yo lo entiendo, ¿qué iba a hacer si no se jugaba por nada? Claro. Pero vos presentás un equipo como el que presentó ayer los Bolivia, ¿no? Y estás incidiendo indirectamente. Y obviamente lo que hicieron Libertad y Tucumán también incidió en este caso en contra de Peñarol. Pero la verdad que ayer no es que ayer no es el día en que pierde la clasificación Peñarol. Peñarol lo pierde fuera del país, en partidos en donde tranquilamente pudo traerse algo, debió traerse algo en partidos, por ejemplo, en la altura. Fue el primer partido de Peñarol como visitante contra The Strongest. Todos decíamos, me incluyo, que había sido un partido inteligente de Peñarol en donde había estado cerca de rescatar algo. Bárbaro, pero perdió. Y los demás fueron y ganaron los dos. Ahí ya tenés una desventaja absoluta. Después vas a Asunción, jugás contra Libertad, hipotéticamente el equipo más fuerte del grupo. Empezás ganando, te lo empatan cerca del final y en la hora, con un gol que a un equipo de la jerarquía de Peñarol o que tiene aspiraciones de Copa Libertadores no le puede pasar, y termina perdiendo otro partido en donde la planificación y el partido le salió bien. Y después vas a Tucumán, jugás muy mal, rematadamente mal, y no te alcanza para sacarle un punto a un equipo como Tucumán, que para mí, y con el respeto hacia todos, es un equipo muy mediocre, muy mediocre. Y bueno, es ahí donde Peñarol termina perdiendo la clasificación. Llegó a la última fecha sin depender del propio Peñarol, y cuando vos dependés de los demás, y ahí ya es todo un tema, ¿no? Cuando vos no dependés de vos mismo, no podés pretender que los demás hagan lo que vos no hiciste en tu momento.
Y bueno, hay que pasar la hoja. El fútbol da revancha, como se dice habitualmente, es un lugar común, pero también es cierto, ¿eh? Bueno, se viene una nueva fecha del intermedio, la fecha 3, con partidos interesantes y con la vuelta de JR, Osquita.
Sí, señor. Bueno, mira, esto que decís de JR, por lo menos en lo particular, más allá del gusto futbolístico, porque lo que genera Carrasco es eso, ¿no? Como una división entre los que lo aman y los que lo odian futbolísticamente y entre comillas. Pero lo que sí es cierto es que para el fútbol, para el entorno, para el contexto, para el color, para darle un poquito más de vida a nuestro fútbol, en donde muchas veces las declaraciones son más chatas, sin esa cuota que, por ejemplo, podemos ver muchas veces en el fútbol argentino, bueno, en ese contexto, la vuelta de Juan Ramón Carrasco a mí me encanta, porque le da otro color, otro tono al fútbol uruguayo. Y después, obviamente, que también me gusta cómo propone futbolísticamente los partidos, cómo planifica, cómo son sus equipos y sus alternativas futboleras.
Y en Fénix, bueno, ¿no? Que anduvo bien.
¿Cómo?
Y en Fénix, que anduvo bien el en Fénix cuando estuvo.
Sí, totalmente. En aquella temporada, año 2002, bueno, ni que hablar que en el fútbol uruguayo hizo una gran campaña, pero después incluso lo metió a Fénix en Copa Libertadores con una campaña histórica, con resultados muy importantes, con un equipo que lo tenía como bandera Ligüera, pero tenía muchos otros jugadores. La verdad que anduvieron muy bien de la mano de Juan Ramón Carrasco. Bueno. Y está bien, vuelve al equipo que lo vio nacer como entrenador. Vamos a repasar los partidos en ambos grupos de este torneo intermedio, que de a poquito también va tomando trascendencia producto de las unidades que se suman para la tabla anual, ¿no? El sábado, o sea, en la jornada de mañana, vamos a tener dos partidos por el grupo A. Rampla Juniors va a estar enfrentando a Wanderers, mientras que Nacional va a ser local en el Estadio Centenario frente a Liverpool. Mientras que el domingo, también por el grupo A, otros dos partidos. Danubio Cerro, partido que va a las 14 horas con 15 minutos, mientras que a las 15 van a jugar Racing y el Centro Atlético Fénix, lo decíamos, con el debut de Juan Ramón Carrasco. Después, por el grupo B, el sábado, dos partidos, Torque ante Boston River y Defensor Sporting frente al equipo de Progreso, mientras que el domingo, un solo partido, va a estar toda la atención puesta en el juego que van a chocar Peñarol y River Plate. Un bonito partido y una buena oportunidad para Peñarol de tratar de salir un poquito de este mal momento después de este mal trago a nivel continental, muchos años consecutivos sin acceder a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América, algo que a Peñarol no le tendría que pasar, pero que le viene pasando y muy seguido.
Bueno, nos prendemos a tuya y mía ya a partir de esta jornada y por supuesto el fin de semana acompañamos a Alberto Sonsol y todo su equipo con las alternativas del apasionante intermedio que está en juego este fin de semana. Buen relato, buenas jornadas, buenos partidos, la seguimos el lunes. Osquitar, buen fin de.
Arriba, Dani, buen fin de para todos. Chau, chau.
Bueno, está por acá Enzo Manzano. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor?
Estoy bien, estoy contento por la...
Estaba con la presión baja, estaba con la presión baja. Hoy le tuvimos que llamar rápidamente al CEN para tomarle la presión.
Hay que felicitarlo por la clasificación.
Estoy contento por la clasificación a Sudamericana.
Sofi le tuvo que hacer un poco de reanimación porque se nos quedaba.
No, todavía estoy un poco caído, sí, pero bueno, ahora... A pensar en el futuro, yo qué sé.
Claro, claro. Sí,
no peguen en el piso, por favor, Cuchuza. La verdad que sos un ser inmoral.
Es inmoral, ¿no? ¿Ves? Que se la va de buenito.
Hasta Figar este frenó.
¿Ves? Yo qué soy, Lazio.
Hasta Figar este frenó hoy, que es algo increíble.
Soy un Teletubby.
Sí, la verdad que sí. Yo creía que no había un ser peor en lo que a fútbol respecta, ¿verdad?
Todos ustedes están organizados con el Cucho, ¿eh? Observen.
Bueno, lo que se destaca para hoy, para complementar el deporte, es lo que va a pasar en la noche en el Palacio Peñarol. Exactamente. Se trata de la cuarta final por la Liga Uruguaya de Básquetbol que enfrenta a Malvin y Aguada. Recordemos que Malvin está 2-1 por arriba en la serie, al mejor de 7. Pero Aguada venció en la última instancia por una diferencia impresionante. Tremendo. Y jugó tremendo partido. Tremendo. Así que bueno, genera gran expectativa. Como decíamos, el partido será esta noche en el Palacio Peñarol a partir de las 21:15.
Muy bien, vamos a estar atentos para ver si Aguada puede jugar al nivel de intensidad que lo hizo el otro día y cómo responde Malvin después de haber sido cachetado con una derrota fuerte, con un Vinicius realmente importante. Gracias, Enzo.
A ustedes.
Hablamos de lo que está hablando la gente y generamos
juntos nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.